La 1:14 PM, lo comentábamos hace un instante, el pasado domingo se conmemoraba el Día Europeo de la Logopedia, una jornada en la que este cúmulo de profesionales ha querido hacer más visible, si cabe, una profesión de la que vamos a hablarles durante los próximos minutos. La logopedia, les recuerdo, trata problemas que tienen que ver con la comunicación en su conjunto, con el lenguaje, con el habla, con la voz, la audición, la disfagia, que es la dificultad para tragar, otras funciones también de carácter oral, y durante toda la vida, no solamente en la infancia. Es una profesión sanitaria con una presencia mayoritariamente femenina, es el colectivo con mayor porcentaje de mujeres en la logopedia, son el 94% del total, que ha sido declarada profesión sanitaria en 2003, y en Asturias, fíjense, esto es curioso, no hay apenas logopedas en el sistema sanitario asturiano. En 6 de los 9 hospitales públicos no hay ninguno. Tampoco en los centros de salud, ninguno en los centros sociosanitarios. El SESPA nunca ha realizado oposiciones de logopedia. Pues fíjense, el hospital de la ciudad más poblada de Asturias, como es el Hospital de Cabueñes de Gijón, solo cuenta con una logopeda. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Además, tenemos compañía en el estudio para hacerlo. Está con nosotros Cristina Vega, es la presidenta de la Asociación de Logopedas de Asturias desde hace ya unos años. Lleva ejerciendo esta profesión 25. También trabaja en el ámbito docente, en un grado universitario de logopedia. Imparte cursos de formación sobre gestión de voz, sobre cómo hablar con éxito en público. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación.
Hoy vamos a hablar mucho de logopedia. También está con nosotros Pérez Cotarello, perdóname, Bárbara Bayón. Me saltaba yo un par de líneas. Bárbara Bayón, que fue vicepresidenta también de esta asociación, estuvo en la junta directiva anteriormente. Forma parte de la Asociación de Logopedas de Asturias, que no del colegio. De eso hablaremos luego, ¿no, Cristina?
Sí, correcto.
Es una de las aspiraciones que tenéis, ¿no?
Estamos en ello, llevamos muchos años intentando tener un colegio profesional y, bueno, al final yo creo que va a quedar clara la situación actual.
Lo haremos sin duda alguna. Sí. Pero sí nos gustaría, ¿verdad, Bárbara?, contarles a nuestros oyentes cuál es el trabajo del logopeda a lo largo de toda la vida. Eso es importante, es algo que además queréis hacer llegar a la población, ¿no? Es el trabajo del logopeda importante en muchos ámbitos y a lo largo de toda la vida, ¿no?
Exactamente. Desde nosotros, nuestra profesión está desde el nacimiento hasta el final de la vida. Podemos abarcar todas esas etapas de la vida, desde neonatos, infancia, claro, juventud, adultez, aunque nos centramos sobre todo en infanto-juvenil.
Claro, es que la creencia general es que el logopeda es necesario cuando el niño no habla bien, cuando tiene pues dificultades para pronunciar bien, que si tiene frenillo, que si no sé, que no sé cuánto, pero decíamos, hay además otros muchos aspectos que tienen que ver con la logopedia, desde el habla, la voz, la audición, funciones orales que se realizan a diario y que pueden tener dificultades, todo viene de la mano de los logopedas. Dejadme que empecemos por el principio, por la edad más joven, por los más pequeñines, ¿no? Y por la función del logopeda. Vamos a hablar con Iris Pérez Cotarello, logopeda, en una clínica privada, que puede hablarnos sin duda de la alimentación, de las dificultades orofaciales en los más pequeñinos, en los neonatos y en los bebés prematuros. Iris, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Oye, hablando de alimentación, de las dificultades orofaciales en neonatos, en bebés prematuros, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que suelen tratar los logopedas?
Vale, pues en general nosotros trabajamos todo el tema de la deglución, las funciones orales, la respiración, y lo que nos vamos encontrando es un poquito tanto peques que nacen de forma prematura y están un tiempo largo en la unidad de cuidados intensivos de neonatología, hay que trabajar todos esos reflejos que no se han podido desarrollar dentro del vientre medio materno y que son indispensables para que la deglución sea segura y no haya ningún tipo de aspiración que pueda pues terminar en complicaciones mucho más difíciles de gestionar.
Dime.
Nada, por otro lado, hay muchos peques, ya sean nacidos a término o prematuros, que nacen con frenillos limitantes y una buena valoración hace que la lactancia que haya elegido la mamá, ya sea mixta, ya sea al pecho o con biberón, sea también más eficaz, de nuevo, y eficiente, y que toda la estructura de la cabeza y de la carita del bebé se vaya desarrollando como necesitamos para luego tener un correcto habla, lenguaje y el resto de habilidades, como son la respiración, claro, la deglución.
Oye, Iris, te voy a hacer una pregunta que casi casi conozco la respuesta, porque teniendo en cuenta la poca presencia de logopedas que hay en nuestro sistema hospitalario, preguntarte qué presencia de logopedas especializados en neonatos, en prematuros, casi casi sé la respuesta, ¿eh?
Pues mira, en España depende un poquito de la comunidad autónoma, pero en general hay muy poca presencia. En otros países sí que los logopedas están dentro de los equipos de neonatología y valoran a todos los bebés que están ingresados en UCI, evaluando los reflejos y las habilidades sociales y además interviniendo y decidiendo junto al equipo médico según el tipo de alimentación y las herramientas que necesitamos para hacer el cambio. Por ejemplo, para pasar de una sonda nasogástrica a una alimentación a nivel oral. Y todo esto, o sea, nuestra presencia allí lo que hace es una reducción de los días de ingreso y cantidad de beneficios tanto para los bebés y sus familias como para la administración. O sea, al final ahorramos dinero si estamos ahí. Uh-huh. Oye, pero en España
muy poco, ¿no?
Muy poquito, sí.
¿Y existe una especialización en neonatos por parte de los logopedas? ¿Tenéis una especialización, digamos, reconocida?
Pues ahora mismo salimos de la carrera, o sea, de la universidad, sirviendo para todo, ajá, ¿vale? Digamos que los logopedas tratamos gran cantidad de trastornos y dificultades, pero si queremos especializarnos de manera más concreta, tenemos que hacer algún posgrado, todo suele ser externo a la universidad. Sin embargo, a la hora de llegar al mercado laboral, pues esto no es así y sería muy interesante que existiese, igual que existen en otras profesiones sanitarias, que tuviéramos esa especialización para que en el momento en el que tú accedes a una plaza pública, que es muy complicado, puedas desarrollar el trabajo para el que te has formado y el que llevas años trabajando, porque si no, al final, pues a lo mejor tú llevas trabajando con personas sordas o con población adulta o geriátrica, y de repente llegas al hospital y lo que ves son otro tipo de patologías que, claro, no claro, tiene nada que ver tratar con un bebé que tratar con una persona de 80 años, por ejemplo.
Por supuesto. Camino por recorrer, el que nos queda en este sentido.
Demasiado,
también.
Sí.
Oye, Iris Pérez Cotarelo, como digo, es logopeda. Está especializada precisamente en neonatos, en bebés prematuros. De eso hemos estado hablando con ella. Te lo agradezco mucho que nos hayas acompañado este ratito aquí. Iris, muchas gracias.
Gracias a ti.
Eso, hemos comenzado por los más jóvenes, Cristina, ¿eh? Por los neonatos, sí, por los bebés prematuros, que es el primer encuentro de muchos de nosotros con los logopedas, con las logopedas, ¿no?
Sí, yo sí que quería aquí complementar lo que dijo mi compañera Iris, que de la importancia de un trabajo en equipo, porque siempre decimos que somos los grandes desconocidos entre los sanitarios y muchas veces no se conoce nuestra función y nuestra labor, pero por nuestros propios compañeros. Entonces sí que deberíamos de tener pues más comunicación y más conocimiento de lo que hacen unos profesionales y otros dentro del sector para poder complementarnos y derivar al especialista adecuado. Por ejemplo, en el caso de los neonatos sería importante pues tener buena comunicación con los ginecólogos, con las matronas, con los fisios pediátricos, con los otorrinos,
con los pediatras,
con el neuropediatra en el caso necesario. ¿Para qué? Para lo que comentaba Iris, hacer una reducción de días de ingresos y recortar costes a sanidad.
Interesante, sin duda alguna.
Sí, entamamos todos, sí.
Oye, empezábamos con los más pequeñines, vamos avanzando un poco en la edad. Tengo el teléfono a Carmen Vigón, que es logopeda también y psicóloga además, que trabaja en la línea de infanto-juvenil, sobre todo especializada en el lenguaje y en el habla en la edad infantil. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Contigo seguro que podemos hablar mucho de algo que sí asociamos casi inmediatamente a la labor del logopeda, que es las labores de mejora del lenguaje, del habla en la edad infantil. Quizás sea una de las facetas más visibles ahora mismo de los logopedas, ¿no?
Sí, bueno, normalmente en la edad infantil es lo que probablemente se conoce más, ¿no? Niños que tienen a veces dificultades para pronunciar algunos sonidos, que también tienen dificultades a la hora de estructurar su lenguaje o problemas en la comprensión o incluso en la comunicación, que va mucho más allá del lenguaje. Y sí que suele ser lo que las personas conocen más. Aunque, bueno, también hay otros aspectos que están relacionados con la alimentación o con desde edades muy tempranas, incluso a veces desde el nacimiento, y también otras patologías. Pero sí, sí, el lenguaje y el habla suelen ser las que muchas veces se conocen más.
Fíjate que quería preguntarte yo por cuáles son las causas más habituales de problemas en el lenguaje y en el habla a esa edad tan, tan joven, tan infantil.
Claro, a ver, cuando hablamos de cuestiones relacionadas con el lenguaje, tiene que ver mucho con el desarrollo, ¿no? Los trastornos de lenguaje están clasificados como trastornos relacionados con el neurodesarrollo, con lo cual tiene que ver mucho con la estructura que tiene cada persona, que a su vez, pues bueno, está en interacción con el ambiente, ¿no? Pero fundamentalmente tiene mucha mucha carga a ese nivel, a nivel de neurodesarrollo.
Oye, y esto es curiosidad, ¿cómo se abordan este tipo de problemas a edades tan tempranas? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, cuando se empiezan a detectar signos de riesgo, que muchas veces puede ser en torno a los 18 meses, a los 24 meses, a los 2 añitos, normalmente el trabajo tiene que ir muy, muy de la mano con la familia, porque aunque hablamos que las dificultades de lenguaje tienen este peso, ¿no?, del desarrollo de la propia persona, al final todo el sistema lingüístico, la manera en que nos comunicamos, nos relacionamos, se da en el entorno, y el entorno inmediato de un niño es su familia, ¿no? Entonces, es muy importante hacer una detección precoz, también dotar a la familia de las estrategias para interactuar con sus hijos de la forma más efectiva posible y más natural, sobre todo esto, o sea, es una intervención en entorno natural, no pedimos a los padres que hagan cosas diferentes o que trastoquen mucho un día a día normal.
Claro, claro, pero yo me quedo además con eso que nos acabas de comentar, Carmen, con la conexión con la familia. Pues Carmen Vigón, como digo, es logopeda, psicóloga, habla de los más creciditos ya un poco más, lenguaje y habla en la edad infantil. Carmen, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues Bárbara, qué interesante lo que nos cuenta Carmen, ¿eh?
Sí, siempre. Una de las señales de alarma o indicadores de riesgo en los que nos fijamos mucho los logopedas es que en torno a los 24 meses un niño o niña debería de tener unas 50 palabras y empezar a combinar dos palabras. Por ejemplo, ajá, mamá, agua.
O a los 2 años ya, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y nos movemos en esos rangos. No hay ningún niño igual, todos son, claro, diferentes. Uh-huh. Pero son indicadores de riesgo que nos pueden hacer sospechar de que pueda haber un inicio tardío del lenguaje. Uh-huh. Cuanto antes se intervenga, como decía mi compañera también, con pautas a la familia, sobre todo, para ese entorno estimulante, que puede ser, y el primero que es siempre, la familia, y a partir de ahí, pues ver hacia dónde evoluciona.
Cuando tengamos alguna duda, vemos que el niño o la niña ha cumplido los 24 meses, sí, que no conjuga muy bien un par de palabras de ese grupo, digamos medio centenar, que debería manejar ya, hombre, consultar con un logopeda no vendría mal, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues queda ahí anotado. Seguimos hablando de logopedia en un instante.
Cada pequeño gesto que haces para protegerte de la COVID-19 suma, porque tu responsabilidad ayuda a nuestro comercio, a nuestros bares y restaurantes, reanima el turismo, el deporte y la cultura. Y si tú colaboras, podremos seguir avanzando. Porque tu responsabilidad impulsa Asturias. Sigamos haciéndolo bien. Gobierno del Principado de Asturias.
Llevamos más de 25 años cuidando de lo que más le importa. Brillastur Grupo es higiene profesional, una empresa asturiana con una gama amplia de servicios y el más completo equipo técnico y humano. Brillastur Grupo es la respuesta eficiente y sostenible a cualquier necesidad de limpieza, trabajo bien hecho, compromiso y confianza. Brillastur Grupo, calle Carreño 5, Bajo Oviedo, 985-22-8054 y nuestra página web brillastur.com.
¿Eres mayor? ¿Vives solo? ¿Trabajas y no tienes tiempo para cocinar? En Casa Migio somos especialistas en cocina tradicional y saludable. Te servimos en tu domicilio el menú adaptado a tus necesidades. Especialistas en personas mayores, con la garantía y calidad de Casa Migio. Más de 50 años dando de comer a los asturianos. Teléfono 654-52-71-13. casamigio.es.
A3 Innova Laboral. La nómina que usan los despachos profesionales ahora en tu empresa gracias a NEA Master. Disfruta del entorno 100% web portal del empleado con firma digital de contratos, todos los documentos seguros y encriptados en la nube, accesibles en todo momento, sin inversión inicial, cómoda cuota mensual con la garantía de A3 y NEA Master, líderes en despachos y asesorías de Asturias. NEA Master, llama al 985-299-399.
Massimas cumple 90 años gracias a ti. Una promoción exclusiva te espera. Solo los días 10, 11 y 12 de marzo te devolvemos tu compra hasta 90 euros en vales descuento de 10 euros. Disfrútala en Massimas, MIM, Minimas y MyCash.
Todos los lunes en las emisoras del Grupo Radio Asturias, el espacio Joven y, lo que de verdad nos importa a los jóvenes del siglo XXI, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias.
En Goofy te ayudamos a conseguir tu propósito. Ahora puedes probarnos por solo 9,90. Ven ya y consúltanos. Son plazas limitadas en ningún sitio como en Goofy.
Querida Húmeda, han sido más de 5 años juntos. Hemos compartido muchos malos momentos, pero es hora de decirte adiós. Adiós a los malos olores, al moho y a los problemas de salud. Me ha costado mucho tiempo y dinero entenderlo, pero ahora sé que te puedo hacer desaparecer de mi vida. Hasta nunca, Humedades. Bienvenido a Murprotec. Contacta en el 910 35 38 o en murprotec.es. Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las ofertas luminosas en Schmidt y disfruta de un 20% de descuento en tus muebles de cocina. Solo hasta el 31 de marzo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Oviedo, calle Asturias 8 o en nuestra web homedesign.schmidt.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades.
Busca su símbolo en la entrada y descubre la gastronomía sostenible.
Aplicación certificada por Pumariega.
Los días 11, 12 y 13 de marzo, 35 jornadas gastronómicas del Cabrito en La Viana. Menú, sopa de curruscos, cabrito con patatinos, ensalada, bartolos, vino y café, 28 euros. Participan 15 establecimientos. Además, mercado artesanal, feria del estocaje, bandines en la calle y baile en el recinto ferial. La Viana huele a cabrito.
La 1:32, seguimos hablando con los logopedas de Logopedia. Y hace un instante escuchábamos a Carmen Bigón hablar de las dificultades del lenguaje y habla en la edad infantil. Y algo muy habitual en esas edades también es llevar al niño o la niña a hacerse una ortodoncia. De esa conexión entre el ortodoncista y el logopeda o la logopeda, vamos a hablar a continuación con Cori García Fraile, que es logopeda. Además, también ha trabajado en colegios como maestra de audición y lenguaje. Seguro que nos puede aportar una visión interesante sobre todo esto. Cori, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, sí que nos gustaría que nos contases lo importante que es que estén de acuerdo, que vayan en tándem el logopeda con el ortodoncista. ¿Por qué, Cori?
Bueno, a ver, pues realmente sí que es cierto que es un tándem necesario. Uno necesita del otro totalmente y cada vez los dentistas recurren más a los logopedas en busca de ayuda. Bueno, la realidad es que los dentistas se encargan de adecuar la función, ¿no? Lo que hacen es, pues eso, adecuar la estructura de los dientes. Y los logopedas, desde nuestra labor, lo que realizamos es adecuar las funciones. Nosotros conseguimos que los pacientes respiren adecuadamente, ajá, mantengan una correcta postura de reposo de los labios y de la lengua, también conseguimos que mastiquen correctamente, que deglutan correctamente, y a través de la adecuación de todas estas funciones, lo que se consigue es que los pacientes no desestructuren los dientes y así el dentista logre colocarlos y que se queden así para siempre, por decir.
Estamos hablando tanto de niños como de adultos, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos pacientes muy niños que llegan incluso sin idea de colocar ortodoncia. Hay veces que te llaman y te dicen, bueno, mira, es que el niño no traga correctamente, entonces queremos adecuar esa función. El niño viene a trabajar esto con nosotras y lo que pasa es que gracias al crecimiento óseo y gracias a la adecuación de esa función, el niño evita incluso, en algunas ocasiones, el colocar la ortodoncia. Ajá. Y luego, bueno, también tenemos niños más mayores que sí o sí van a necesitar la ortodoncia, pero de todas formas es muy importante que adecúen las funciones porque si no volverán a desestructurar los dientes una vez que el dentista retire la ortodoncia. Y también tenemos a gente mayor, o sea, de mayor edad, que lo que pasa es que han llevado ortodoncia durante un tiempo y en el momento en el que quitan la ortodoncia, como siguen llevando a cabo unas funciones incorrectas, vuelven a mover los dientes y vuelven como a estar al inicio del proceso de nuevo.
Ajá, de ahí viene la importancia que queríamos destacar entre esa conexión, el ortodoncista con el o la logopeda. Sí, has trabajado también en colegios como maestra de audición y lenguaje. En este programa estamos insistiendo bastante en la diferencia que existe entre un logopeda y un maestro especialista en audición y lenguaje. ¿Cuál es exactamente?
Bueno, la diferencia principal es que los logopedas nos centramos en el ámbito más clínico, ¿no? Del lenguaje, de la comunicación, de la voz, y los maestros de audición y lenguaje lo que hacen es abarcar también estos ámbitos, pero mucho más relacionado al mundo educativo, en relación a los contenidos curriculares de los centros escolares. Y esta diferencia actualmente se está haciendo cada vez mayor, porque los centros van caminando hacia la inclusión y la inclusión lo que requiere es que el alumno de necesidades se encuentre dentro del aula, con lo cual el maestro de audición y lenguaje lo que cada vez hace más es conseguir que el niño de necesidades dentro del aula haga lo mismo que el resto de sus compañeros. Ya cada vez se trabaja menos fuera del aula con ellos. Ajá. Entonces, bueno, cada vez la diferencia es mayor porque el AL cada vez hace más de maestro, por decirlo
desde
de alguna
luego. Forma. Interesante todo esto. Nos lo cuenta Cori García Fraile, que es logopeda, especialista en terapia miofuncional. Hemos hablado de la ortodoncia relacionada con la logopedia y también de ese dúo entre los logopedas y la diferencia con los maestros especialistas en audición y lenguaje. Cori, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias.
Fíjate, yo voy aprendiendo un montón de cosas, Cristina. Lo de la ortodoncia y la necesidad de la consulta con la logopeda y también la diferencia entre un logopeda y un maestro de audición y lenguaje.
Pues yo creo que ahí te puede aportar un montón, bueno, os puede aportar un montón de información más mi compañera Bárbara.
A ver, Bárbara, ¿qué nos cuentas?
Bueno, lo primero es que suscribo al 100% todo lo que ha dicho mi compañera Cori. Y sí, vale, la logopedia sanitaria, pero la logopedia bebe de muchas disciplinas, como puede ser la pedagogía, la psicología, el teatro, la clínica, la voz, la radio, por supuesto, pero bueno, sobre todo la comunicación. Entonces, cuando aparecen todas estas patologías de las que estamos hablando, ¿dónde aparecen, dónde se ven y dónde viven? En el entorno escolar, en el sistema educativo. Entonces, ¿por qué no nos introducen a los logopedas en el sistema de la función pública docente? Es una de nuestras reivindicaciones también. Les saldría más económico, yo creo.
Sí, ¿verdad? Yo creo que si se ponen a echar cuentas, seguramente sí, ¿no? Sí.
Oye, vámonos al ámbito hospitalario, al clínico que lo mencionábamos hace un instante. Decíamos, en el hospital de Cabañés, que es el hospital de referencia de la mayor población que tenemos en Asturias, que es Gijón, por ejemplo, solo hay una logopeda, con la que vamos a hablar ahora mismo, además. Es Liliana Santa María, y nos puede aportar esa visión de la logopedia desde el punto de vista de la sanidad pública. Y está al teléfono ahora mismo. Liliana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Eres la única logopeda que trabaja en el hospital de Cabueñes y una de las pocas que tenemos en el sistema hospitalario asturiano. Contigo podemos hablar un poquito de cómo es la labor de un logopeda en un centro hospitalario. La primera pregunta, Liliana, ¿qué tipo de patologías, con qué tipo de patologías trabajáis en el hospital?
Mira, yo concretamente trabajo fundamentalmente con pacientes adultos. Y pacientes adultos que tienen problemas en alguna de las áreas que trabajamos los logopedas, que son los problemas de la voz, el habla, el lenguaje, la comunicación en general, y otras funciones orales no verbales como son la deglución. Entonces yo sobre todo trabajo con pacientes adultos con problemas de voz, de habla, de lenguaje y con problemas para tragar.
Es un territorio muy amplio, ¿eh?
Es un campo muy, muy amplio y además abarca cualquier etapa de la vida. En concreto yo me centro en el paciente adulto, pero es verdad que la intervención de logopeda puede abarcar cualquier etapa de la vida. Desde el bebé, neonatos, que puedan tener problemas para alimentarse, hasta personas mayores que estén en las últimas etapas de su vida. El campo es muy amplio y es precioso para trabajar.
Estaba pensando yo que en el ámbito hospitalario las labores de rehabilitación han de ser también muy importantes, ¿no?, a la hora de hablar de logopedia.
Sí, son importantes y además, bueno, pues intentan ofrecer a las personas con las que trabajamos una mejora en su calidad de vida. Normalmente trabajamos mucho con pacientes de manera ambulatoria, pero es verdad que cada vez se trabaja más con pacientes en periodo de hospitalización para intentar ayudar a minimizar el tiempo de estancia para que luego la recuperación sea más rápida.
Sin duda alguna. Y poco a poco iremos andando camino, ¿no? Decía, eres la única logopeda que trabaja en Caboñes. En el resto de hospitales asturianos, de 9 centros hospitalarios, solo hay 6 logopedas. Poco a poco, digo yo, vamos andando el camino, imagino.
Se va haciendo poco a poco. Sí, es verdad que somos todavía poquitinas en la sanidad pública asturiana. Pero es verdad que en el territorio nacional vamos dando pasos. Hace unos años éramos realmente muy, muy, muy poquitas personas trabajando en los hospitales y cada vez estamos más integrados en los cuadros profesionales, en los equipos multidisciplinares. Hay logopedas integradas en algunas UCI, tanto pediátricas como de adultos. Entonces, bueno, vamos despacio, pero cada vez somos más y cada vez estamos más integrados dentro del ámbito hospitalario público. Ahora lo deseo es que crezcamos más y cada vez tengamos una mayor presencia, claro.
Y poco a poco eso coincide con lo que estamos haciendo hoy también en este programa, ¿no? Que se vaya conociendo un poquito más la labor y lo que la importancia que tienen los logopedas, no solamente en el ámbito hospitalario, sino en todos los demás, ¿no?
Sí, todavía, bueno, nos van conociendo más, tanto la sociedad como otros profesionales sanitarios, poco a poco van sabiendo más a lo que nos dedicamos, nuestras áreas de actuación, pero es verdad que todavía queda camino por recorrer. Todavía hay personas que piensan que solo trabajamos, por ejemplo, con pacientes infantiles y que rehabilitamos los problemas de articulación de los oídos del habla y que rehabilitamos las R's y pocas cosas más y no saben que el campo que tenemos es muchísimo, muchísimo más amplio. Entonces, todo lo que sean campañas para visibilizar nuestras funciones y que la gente nos conozca y que sepan, bueno, pues a lo que dedicamos siempre es muy deseable. Precisamente este año el lema del Día Europeo de la Logopedia es este: la logopedia a lo largo de la vida. Para que se vea que, bueno, nuestros campos de actuación son muy amplios y además pueden aparecer las necesidades de recibir intervención logopédica a lo largo de toda la vida. Y una persona que a lo mejor necesitó ir al logopeda en la etapa infantil, pues a lo mejor necesita más intervención, pero por otra razón diferente, en la edad adulta puede ver que tiene la necesidad de volver a acudir por otro motivo.
Muy bien, pues hoy hemos querido también hablar con Liliana Santamaría, le recuerdo es logopeda en el Hospital de Caboñes, en Gijón, y del ámbito hospitalario y demás cosas hemos podido charlar con ella. Liliana, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un placer y un saludo para todos.
Fíjense, hace como 2 años, justo antes de la pandemia, Logopedas de Asturias, en un documento que entregó al gobierno del Principado de Asturias, especificaba una serie de necesidades que se consideran imprescindibles, entre ellas la de 2 logopedas por hospital asturiano, Cristina.
Es que,
al menos, pues claro.
Claro, al menos. Hace años, en Caboñes había 2 logopedas, uno por la mañana y otro por la tarde, y el de la tarde atendía a la población infantil. Eso se suprimió. Llegaron los recortes y entonces, ¿qué hacemos con los niños?
Claro.
¿Qué hacemos con los niños? ¿Por qué no hay una logopeda que pueda atender a niños desde la Seguridad Social? ¿Por qué los logopedas en la Seguridad Social solo atienden a la población adulta? Es la pregunta que nos podemos formular. Entonces, ¿cae el recurso en qué? En la privatización. Y las familias, muchas, no pueden afrontar unas terapias porque son largas.
Claro, claro.
Entonces, como decía nuestra compañera Liliana, queda mucho camino por recorrer y es que un logopeda lo puedes necesitar en cualquier etapa de la vida.
Bárbara, ¿algo que añadir a todo esto?
Sí, que somos necesarios en esta sociedad.
Fíjate si somos necesarios incluso en la edad adulta y más allá. Vamos a hablar con Alberto Fernández, que además es el vicepresidente de Logopedas de Asturias y que está especializado en enfermedades neurodegenerativas, concretamente en la disfagia, en la dificultad para tragar. También podemos hablar otras cosas con él. Vamos a saludarle, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Especializado, como decimos, en enfermedades neurodegenerativas. Hay una muy habitual que quizá no conozcamos demasiado, que es la disfagia, por ejemplo, que, Alberto, es la dificultad para tragar, ¿no?
Eso es, correcto. Además, la disfagia puede venir derivada de diferentes problemáticas, como el ictus, como un tumor cerebral, o ahora, mira, por ejemplo, que está de absoluta actualidad, el COVID también puede generar por todas esas intubaciones una disfagia.
Ajá. ¿Y cómo se aborda un problema como este, cuando una persona, debido a una patología como estas que mencionas, tiene esa dificultad para tragar los alimentos?
Lo principal es saber de dónde viene el problema y a partir de ahí pues establecer los objetivos que queremos conseguir. Tenemos que saber pues qué tipo de texturas tolera el paciente, con cuáles atraganta, cuáles son seguras. Es un proceso largo, pero que al final tiene un fin que merece la pena.
Y muy personalizado, entendemos. Cada persona ahí sí que es un mundo, ¿no? ¿Verdad?
Cada persona es un mundo y cada disfagia es completamente diferente a la anterior. Uh-huh. Entonces hay que analizar muy bien a cada paciente y por eso te digo que los objetivos van a cambiar con cada uno y debemos hacer una evaluación bastante metódica.
Uh-huh. Oye, te preguntaba por la disfagia porque quizás es el término que más conozcamos, pero ¿hay otras patologías relacionadas también con las enfermedades neurodegenerativas que también tratan los especialistas como vosotros dedicados a la logopedia? ¿Cómo son?
Sí, principalmente son los problemas en la comunicación, en lo que encontraríamos una alteración a nivel de lenguaje. La más común de todas sería la que se conoce como una afasia, que puede ser de dos tipos, puede ser expresiva, es decir, que tenga dificultades para el lenguaje oral, o comprensiva, es decir, que pueda tener una jerga a la hora de hablar, pero no comprende lo que tú le quieres transmitir.
Claro, sí, sí.
Entonces, a partir de ahí, pues también podríamos tener a nivel muscular lo que se conocen como las disartrias, que es algún, pues muchas veces vienen derivadas por una parálisis facial, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, también tratas mucho lo relacionado con la voz en general, con las disfonías. Ahí te pregunto ya por interés particular. Uh-huh. ¿Tenemos que acudir a un logopedia cuando tenemos algún problema de voz al que no le damos importancia, pues no, o sea, una ronquera, una afonía que persiste? ¿Vamos al logopeda por esto?
Correcto. Y cuanto más precozmente lo trates, uh-huh, va a ser muchísimo mejor para tu voz. Darte una serie de pautas de higiene vocal, de cuidado de la voz, de cómo usarla, y vas a ver que el mundo cambia si tu herramienta de trabajo es la voz y que posteriormente pues no vas a tener esas dificultades derivadas del uso o sobreesfuerzo de vocal.
Y fíjate, esto seguro que le pasa a mucha gente. Le extraen una pieza dental, una muela, pongamos por ejemplo, el movimiento de la lengua dentro de la boca cambia y cambia la manera de pronunciar y a lo mejor llega el momento en el que cuesta trabajo hablar como se hablaba antes, ¿eh?
Cuesta trabajo hablar como se hablaba, cuesta incluso en muchas ocasiones tragar como tragabas porque, por lo que dices, al cambiar la función cambiamos la forma y entonces cambia, valga la redundancia, la forma en la que deberías de tragar, de hablar o de cualquier función oral.
Bueno, fíjense en las ventajas que tiene pues consultar, en este caso con un logopeda, cualquiera de estos problemas que mencionábamos hace un instante en compañía de Alberto Fernández, que es el vicepresidente de la Asociación de Logopedas del Principado de Asturias, que está especializado en enfermedades neurodegenerativas, la disfagia, como decíamos antes, por ejemplo, y en las disfonías de las que hablábamos hace un instante. Alberto, oye, que nada, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo que os decía yo, Cristina, Bárbara, que uno va aprendiendo mucho, ¿eh? Nos estáis contando cosas que o bien desconocíamos o bien no les dábamos demasiada importancia, ¿no?
Claro.
Hay hechos de casi consideramos del día a día los que no les damos importancia y que merecerían una consulta con el logopeda, ¿no?
Mira, hace años escuché a Bárbara en una conferencia aquí en Oviedo, años, y dijo una frase que me quedó para siempre, que era con respecto a la voz. Y decías, uh-huh, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Sí, suele suceder.
Claro, pues, ¿qué nos ocurre cuando perdemos la voz? Uh-huh. No podemos poner el grito en el cielo porque nos quedamos sin ella, pero buscamos una solución y aparecemos. ¿Qué ocurre después de un ictus? no podemos comunicarnos y aparecemos. Entonces, para mí esa frase tiene mucha importancia y la llevo siempre aquí.
Qué bien.
Gracias a Bárbara.
Muy bien. Hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Oye, vámonos al plano, yo no sé si decir reivindicativo, de los logopedas en Asturias. Tengo al teléfono a Luis Román, es el vocal de la Asociación de Logopedas del Principado de Asturias y es el que está tratando con todas las barreras políticas, limitaciones, con la burocracia, a la hora de poder crear ese colegio de logopedia en Asturias. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, José Manuel. ¿Qué
tal? La única comunidad autónoma que no tiene un colegio de logopedia. Yo creo que la pregunta evidente, Luis, es ¿por qué?
Sí, bueno, pues porque no transigimos con lo que el resto de comunidades autonómicas han transigido, ¿no? Que es que profesionales que no tenían, digamos, la suficiente formación para realizar un trabajo logopeda clínico, pues nos opusimos en su día en 2013 a aceptar una disposición transitoria que permitía en esos dos primeros años desde la creación del colegio que personas que no hubieran estudiado logopedia, pero sí que tuvieran otras titulaciones que la administración consideraba similares, pues pudieran meterse. Después hablamos más de eso. Miren, como ayer fue el día 8 de marzo, le voy a dar un titular. La logopedia es la profesión sanitaria con más mujeres y la más invisibilizada.
Ajá.
Somos los eternos olvidados para nuestro sistema sanitario público. Hay un estudio del INE de España en cifras del 2019 que dice que si la profesión sanitaria tiene una presencia mayoritariamente femenina, según este documento, el colectivo con mayor porcentaje de mujeres es el de logopedas. El 94% son mujeres.
¿94%?
Sí. Entonces, la invisibilización a la que nos referimos, pues no sé si se debe pues a la tradicional invisibilización de la mujer y sus labores de cuidado, a que es una profesión relativamente nueva y a que lo poco que se conoce de ella, y esto tiene que ver con el colegio nuevamente, con el colegio profesional, lo poco que se conoce de la profesión es un bulo. La mayor parte de la sociedad considera, cree, y nosotras lo escuchamos todos los días, que hay logopedas en los colegios. Esto es absolutamente falso.
Sí, sí, lo hemos hablado. Sí, es curioso.
Y esto pues lastra hasta extremos tremendos porque, claro, que las madres y padres consideren que hay logopedas en el colegio significa que un niño que necesita una labor clínica pues no lo está recibiendo, dado que no hay un logopeda en el colegio. Hay una maestra o un maestro de audición y lenguaje que hace unas funciones educativas, pero no clínicas. Entonces, ahí muchas veces, cuando el niño necesita algo más clínico, pues como la percepción es que ya lo está recibiendo, cuando no lo está recibiendo, pues hace que eso que necesita se alargue en el tiempo, se posponga hasta que ya se ve que se necesita ir. Los logopedas, pues como profesionales sanitarios, deberíamos de estar, ¿verdad?, en la sanidad pública asturiana, ¿no?
Y al hilo de todo eso, Luis, ¿en qué momento estáis? Porque sé que, como tú decías, no entrasteis por, digamos, el aro de otras comunidades autónomas, pero seguís en ello, seguís tramitando la constitución del colegio profesional aquí en Asturias. ¿En qué momento estáis? ¿Cómo lo lleváis con la administración?
Bien, al final, bueno, la cuestión es que esa disposición transitoria que no aceptábamos. Y el Principado nos decía que ellos no podían hacer una disposición transitoria más restrictiva que las anteriores de otros lugares, de otras comunidades, que permitían a los maestros de audición y lenguaje, que tienen 30 créditos de, ¿no?, en su mención de grado,
sí, sí.
Que 30 créditos de estudios específicos en alteraciones de lenguaje, frente a los 240 que tenemos los logopedas. Pues ya no es que los logopedas no podamos entrar a los colegios, lógicamente, porque no tenemos la parte de formación educativa. Es que si nosotros no podemos entrar a los colegios, cuando esto en Europa es así, en Europa no hay esta distinción, ¿por qué van a poder unas personas que han estudiado para educación, por qué van a poder colegiarse como logopedas y realizar una labor clínica y poner una clínica? Esto es un agravio comparativo, es una injusticia y es discriminación. Pero esto se ha producido a lo largo del Estado español durante todos estos años porque el primer colegio aceptó esta condición y ahí fue un coladero tremendo. Entonces nosotros en 2013 la Asamblea de ALPA hizo unas votaciones y la gente dijo que no estaban dispuestos. Ahora hemos retomado y en estos últimos años, a pesar de que el Principado decía que no quería hacer o que no podía hacer una disposición transitoria más restrictiva, pues el hecho es que nos hemos beneficiado que al paso de los años las compañeras de La Rioja sí que lograron que se introdujeran cuatro palabras en esa disposición transitoria que son en el ámbito sanitario. Entonces ahora las personas tituladas pero que no tengan logopedia tienen que demostrar 10 años, pero ya no 10 años cualquiera, sino en el ámbito sanitario.
Ajá. Entonces,
eso es lo que nos lleva, sí, ahora estamos ya iniciando ya con eso, iniciando los trámites administrativos de, bueno, para ya ser, pues bueno, pues ya ser un colegio profesional. Uh-huh. Y lo que le decía antes, claro, nosotros pues somos sanitarios y sin embargo, claro, la logopedia fue declarada profesión sanitaria en el 2003, Estamos en el 2022 y en Asturias no hay logopedas en 6 de los 9 hospitales públicos asturianos. No hay ningún logopeda en ningún centro de salud. No hay ninguno en la ley que regula los centros sociosanitarios, los centros de día y las residencias de personas mayores, que como veréis pues son un público, ¿no? Además, un público bastante necesitado de logopedia, bien sea por los ictus, bien sea por la disfagia. Y nunca el SESPA ha realizado posiciones de logopedia. Y el hospital de la ciudad más poblada de Asturias, Gijón, solo cuenta con un logopeda. Esta es nuestra realidad. O sea, estamos abocados al sector privado, ¿no? Tenemos una situación muy desolada. Y el problema del estar abocados al sector privado es que a la gente que necesita logopedia, que no lo cubre la exigua cuota que hay en la pública, pues al final tiene que pagar, ¿no? Si puede.
Sí, queda mucho camino por recorrer, sin duda alguna. Pues Luis Román, oye, que muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Bueno, pues un placer. Simplemente quería despedirme diciendo que, bueno, que esta situación de la logopedia en nuestro país y en nuestra región, que es desconocida e invisibilizada y que está sometida a estos bulos, pues contrasta con otros países. En Estados Unidos, la logopedia está entre las 12 profesiones mejor valoradas de entre 200.
No está muchas mal, gracias, no está mal.
José Manuel, buenos días.
Un abrazo, Luis, muchas gracias.
Un abrazo.
Decía yo que íbamos con la parte reivindicativa, Cristina, Bárbara. Esas son las necesidades ahora de un colectivo, el de las logopedas en Asturias, sobre todo en el ámbito sanitario y con la administración enfrente, ¿no? Es lo que todavía hay que mejorar, ¿no?
Sí, y yo creo que nuestro compañero Luis lo ha expuesto de lujo. Ha hecho un resumen bastante bueno para un cierre, ¿no? Y también hemos dejado constancia del amplio abanico de patologías que aborda la logopedia a lo largo de la vida, que no solo nos centren en niños, la población adulta también está muy necesitada.
Esa era nuestra intención hoy, pararnos un poquito, conocer un poquito más a los logopedas y su trabajo. Y quiero agradeceros tanto a Cristina Vega, presidenta de Logopedas de Asturias, como a Bárbara Bayón, que fue vicepresidenta también de esta organización.
A ver si la
rescatáis. Oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, José Manuel.
Y a ustedes hasta mañana a las 12:20 en Hoy por Hoy Asturias. Adiós.